Bueno, tocayo, José Luis Restán.
Hola, José Luis, muy buenas,
buenas
tardes.
Buenas tardes. Mira, él siempre tiene cobertura, siempre tiene el móvil con carga. No le he llamado, ¿verdad?
Procuro,
¿verdad?
Procuro.
No le he llamado nunca que me haya salido el contestador del teléfono de Restán.
No. Es que yo cuando llamas
es
tú
que
lo
es ingeniero,
cojo, José Luis.
Además, claro, es que tiene mente de ingeniero, ¿eh? Restán, que eso...
Lo tengo muy olvidado eso.
Eso ayuda, eso ayuda. Oye, hoy creo que vais a hablarnos, además, como decías antes, los dos le conocimos, y es una de esas personas que ha muerto, ha fallecido, pero que va a estar para siempre en la memoria y en el buen recuerdo de todos los que le conocimos, ¿verdad?
Pues así es, José Luis, lo hemos compartido tú y yo y lo hemos vivido. Hoy queremos recordar en el espejo a un hombre cabal, a un cristiano de cuerpo entero que vivía su fe al aire libre y que ha sido protagonista de ese gran movimiento cívico en España del que tantas veces hemos dado noticia a favor de la familia y de la vida. Es Rafa Lozano, actualmente gerente de Red Madre, que nos ha dejado muy temprano, a sus 47 años, pero su memoria, como decías, nos ayuda.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán, COPE, estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos. Estamos en El Espejo. Queremos ofrecerles un día más la mejor información, el análisis más completo de cuanto pasa en la vida de la Iglesia. Y como decía, queremos hacer memoria de este hombre que vivía su fe con alegre sencillez, sin complejos, a mar abierto. Rafa Lozano, gerente de Red Madre y responsable, junto a su mujer Lola, del Centro de Orientación Familiar Juan Pablo II de Madrid, fallecía el pasado lunes tras una dura enfermedad en la que no dejó de comunicar cada día su fe y su amor a la vida. A Rafa le hemos visto y oído en las grandes concentraciones de los últimos años a favor de la familia y de la vida humana, contribuyendo al gran trabajo del Foro de la Familia y a la unidad de todas las organizaciones civiles que trabajan para construir la cultura de la vida. Consciente además del gran desafío de fondo que esa tarea supone, se implicó en la pastoral familiar a partir de su propia experiencia, ayudando a muchos jóvenes a través de cursos de educación afectivo-sexual y conduciendo junto a su mujer el COF Juan Pablo II en la Archidiócesis de Madrid. Allí, acompañando a los jóvenes y familias en dificultad, vivió con gran realismo que la Iglesia es un hospital de campaña, como le gusta decir al Papa Francisco. En esta última y dura etapa, que él mismo ha contado, su salud no le permitía mantener esa vertiginosa actividad que le caracterizó siempre, pero había entendido que ahora le tocaba dejarse llevar y dejarse hacer por alguien que le amaba y le esperaba. Pues aquí estamos en El Espejo, abriendo ya nuestra página informativa con el avance de las principales noticias que hoy estamos siguiendo, y para eso me acompaña Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
El Papa Francisco ha aceptado la renuncia presentada por el obispo de Mallorca, Javier Salinas, y le ha nombrado obispo auxiliar de Valencia.
Se hace cargo como administrador apostólico de la diócesis hasta el nombramiento del nuevo titular, el obispo auxiliar de Barcelona, Sebastián Taltabul.
Fiesta de la Natividad de la Virgen.
Con numerosas advocaciones en toda España, desde la Virgen de Covadonga, patrona de Asturias, a la Reina Virgen de la Victoria en Málaga o la de Guadalupe, donde hoy se clausura el año jubilar.
Y también estamos pendientes de la actualidad en el Vaticano.
El Jubileo de la Misericordia supera ya los 15 millones de peregrinos. Mañana se publica Últimas Conversaciones, un libro entrevista de Peter Sewall al Papa Emérito Benedicto XVI.
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón mantiene los 90 minutos semanales de clase de religión en primaria.
Admite así la medida cautelar solicitada por los obispos de las diócesis aragonesas tras la reducción prevista por el gobierno autonómico.
Inauguración de la Catedral de Albarracín tras su restauración.
Ha tenido lugar este mediodía con una misa oficiada por el arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez Zamora.
Ha sido secuestrado en China el obispo coadjutor de Guangzhou, Shao Zumin.
Reconocido por la Santa Sede, pero no por las autoridades de Pekín, que quieren evitar suceda al obispo titular, Zhu Weifan, fallecido hace dos días.
Y recordamos un día más a la misionera Isabel Solá.
La religiosa de Jesús María, asesinada en Haití, será enterrada hoy en la capital, Puerto Príncipe.
Gracias, Faustino. Una breve pausa. Enseguida volvemos en El Espejo.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
La Vuelta Ciclista se vive en COPE. El análisis de la salida en Herrera en COPE.
Pero esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
El minuto a minuto en los informativos.
44 kilómetros y 200 metros para...
Toda la etapa desde las 4 en COPE.es. El desenlace en la tarde.
Yo creo que va a ser un final al sprint.
Y el análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo.
Lo que pase, como pase, con la emoción que pase.
Hasta el 11 de septiembre, siente la Vuelta Ciclista. Siente Vívetela en COPE.
Fosprin Plus y Fosprin Sport, fórmula reforzada de Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Carreteras lisas, largas, sin curvas, sin animales que crucen, sin baches, cielos despejados, sin nubes.
Si tu coche duerme en garaje, duerme tranquilo, porque está protegido y tú das menos partes. Por eso en Verti te damos un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es. ¿Cuál es el vehículo comercial que más me conviene?, te preguntarás. En Renault Vehículos Comerciales te contestamos. Llevamos 18 años siendo líderes europeos en ventas. ¿Sigues con dudas? Decídete y aprovecha este mes al 0% TAE. Importe máximo financiar 10.000 euros en 48 meses. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Cariño, voy a llamar a Securitas Direct para que nos ponga la alarma.
¿Y eso?
Es verano, el barrio se queda vacío y es cuando más robos hay. Nos vamos de vacaciones y no quiero estar en la playa pensando si nos van a entrar a robar. Además, es la alarma que tienen todos los vecinos.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos de nuevo. Hace unos días dábamos la noticia de que el Papa había nombrado al sacerdote vallisoledano Aurelio García Macías jefe de la oficina, jefe de departamento, luego nos explicará él, en la Congregación para la Liturgia y la Disciplina de los Sacramentos. Vamos a aprovechar esta noticia para conocer a este nuevo español que se va a sentar en Roma y sobre todo para subrayar el valor de la liturgia y de los sacramentos en la vida de cada uno de los cristianos. Antes de hablar con nuestro invitado, Eva Galvache introduce nuestro tema de hoy en El Espejo.
Bueno, José Luis, pues la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos se ocupa de todo lo que concierne a la sede apostólica sobre la promoción y la reglamentación de la liturgia y, en primer lugar, de los sacramentos, o sea, de todo aquello que se refiere a la preparación y la celebración de la Eucaristía, también de los otros sacramentos y de los sacramentales, así como la celebración del domingo y de las otras fiestas del año litúrgico y la liturgia de las horas. Nuestro invitado, Aurelio García Macías, fue nombrado como capo ufficio, que se dice en italiano, lo de capo suena así un poco fuerte, ¿verdad?, en español, pero bueno, es jefe de la oficina, algo tan sencillo, ¿no?, como jefe de la oficina de esta congregación. El Papa ha elegido a este español, que es experto en liturgia, más concretamente es un sacerdote de Valladolid, como hemos dicho, se llama Aurelio García Macías, tiene 51 años y ha sido delegado diocesano de liturgia en Valladolid, donde también ha ejercido de rector del seminario desde 2011 hasta 2015. Bien, pues desde Roma ha tenido la amabilidad de atendernos Aurelio García Macías.
Y le saludamos ya. Ya está con nosotros don Aurelio García Macías. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes a todos. Un gran saludo.
Bueno, hemos escuchado que usted ha tenido una vida diocesana intensa como sacerdote, como delegado diocesano, como rector del seminario. Ahora hay un cambio de misión. No sé si Roma abre horizonte o le mete ahí en una especie de agujero después de haber tenido esa vida tan activa.
Bueno, pues las dos cosas. Es curioso porque yo en mi diócesis de Valladolid comencé en unos pueblecitos muy pequeños al ser nombrado sacerdote, al ser ordenado, y de allí después fui director espiritual del seminario, luego párroco en la ciudad, en estas nuevas misiones que tenemos de unir dos grandes parroquias del centro de Valladolid, y finalmente rector. Y cuando yo pensaba que estaba más tranquilo, más centrado, ya con previendo un poco la última etapa de mi vida, pues me veo con esta sorpresa que me llaman para colaborar aquí en esta misión del Ministerio Petrino del Papa, que es el cuidado, el fomento de la liturgia de la Iglesia en todos los cinco continentes.
Y le iba a preguntar precisamente, porque no tenemos que dar nada, por supuesto, y menos en estos tiempos, ¿cuál es el lugar que ocupa la liturgia en la vida, no voy a decir de la Iglesia en general, en la vida de un cristiano cualquiera, de uno de los oyentes que ahora mismo se han conectado al espejo?
Bueno, pues yo hablo sincera y espontáneamente, y es un lugar central. O sea, cuando una persona ha sido iniciada en la fe, que es un proceso evangelizador necesario para todos, ¿no?, y descubre la fe, tiene que celebrar el misterio de Jesucristo y tiene que vivir de Cristo. Y esto es lo que nos aporta la liturgia. Es decir, después de una iniciación en la fe, tenemos que vivir de este misterio en el que hemos sido incorporados. Y eso es lo que significa orar con la liturgia de las horas, eso es lo que significa ser santificados por la Eucaristía, por los sacramentos, a lo largo de toda la vida, desde que iniciamos en la fe con el bautismo hasta que nos dan, celebran las exequias para nuestro enterramiento, ¿no? Entonces, hay que comprender esto. La liturgia es central en la vida de un cristiano, y si no la hemos comprendido, algo falla.
En la liturgia no se da una mera formalidad, no hay una cuestión simbólica, aunque hay muchos símbolos, hay un contacto real de lo divino que entra en relación con nosotros dentro de nuestras circunstancias terrenas. Quizás al hombre de esta época, del siglo XXI ya avanzado, le cuesta entender esto.
Bueno, vamos a ver, esto hay que matizarlo, ¿eh? Uh-huh. Primero, es decir, yo siempre les digo a los compañeros, a los alumnos, ¿no?, que la teología piensa y explica la fe, pero el misterio de Dios, es decir, de alguna forma explica, es una reflexión sobre el misterio de Dios, pero la liturgia celebra, actualiza el misterio de Dios. Entonces, hay aquí una gran diferencia entre la teología, que piensa, reflexiona, y la liturgia, que hace presente el misterio de nuestra salvación. Entonces, eso por un lado. Y en segundo lugar, es verdad que decimos, bueno, y ahora el hombre de hoy como que no conecta con la liturgia, que no entiende muchos signos, que parece que hay que cambiarlos para que agraden a las personas. Bueno, el hombre es un ser ritual y necesita de los elementos simbólicos, de las formas sensibles, porque no hay otra comunicación. No, el hombre es un ser sensible, y si Dios quiere comunicarse con el hombre, necesita los medios sensibles, los sentidos, ¿no? Y eso el Señor lo sabía, y por eso Jesús pues empleó el pan, y empleó el vino, y empleó distintos gestos corporales, la mano, etcétera, ¿no? Pero lo que yo quiero decir es que a veces, cuando cuestionamos todos estos gestos y todas estas palabras y todos estos textos, muchas veces la clave no es cambiarlos por otros que nos apetezcan más a nosotros, sino que a veces hace falta una iniciación. A veces no es un problema de la liturgia, no es una cuestión de liturgia, es una cuestión de fe. Es una cuestión de fe. Es decir, ¿cómo podemos comprender la liturgia si no ha habido una iniciación en la fe?
Evidente. Aurelio, los papas sucesivamente, yo lo recuerdo muy, muy vivo en Benedicto XVI y también ahora mismo en Francisco, han hablado del primado de la gracia en la vida del cristiano. Nuestra vida no es tanto lo que nosotros con nuestro empeño y nuestras fuerzas logramos, sino nuestra respuesta a una iniciativa de Dios. Quizás eso se ve muy especialmente en la celebración de los sacramentos.
Totalmente. Totalmente, y perdona que sea tan claro, totalmente. No lo dicen los papas, lo dijo ya el Señor en el Evangelio. Sin mí no podéis hacer nada. Esto es el primado de la gracia. Y la liturgia primero es acción de Dios. Primero es acción de Dios y después es respuesta humana. Primero es el don de Dios, que es la lógica de la revelación. Primero Dios habla y después el hombre responde. Pero el primer paso siempre lo da Dios. Y en la liturgia uno tiene que comprender que no es que nosotros vayamos a la iglesia a hacer unas cosas, sino que vamos primero a recibir la palabra de Dios, el don de Dios, al cual respondemos con nuestra actitud y nuestra oración.
Seguir en el mismo surco que acabamos de abrir, pero muchos de nuestros oyentes estarán pues con sus afanes diarios, desde las cosas más banales a las más duras, a los grandes dolores, a las grandes esperanzas. Ese tejido de la vida cotidiana, ¿cómo se conecta, cómo entra en relación con la celebración de los sacramentos, sobre todo con los que son más cotidianos, la celebración de la Eucaristía, por supuesto también la penitencia en este año de la misericordia?
Es que los sacramentos están ofrecidos para santificar la vida del hombre, desde el bautismo, que es el inicio, la confirmación, el alimento constante y diario, que es la Eucaristía y la penitencia, y luego en los momentos especiales, como puede ser el matrimonio, como puede ser una ordenación sacerdotal, como puede ser una profesión religiosa, como puede ser una enfermedad para la unción de los enfermos, y como puede ser la muerte. Es decir, cuando uno valora, y lo dicen los textos de la liturgia preciosos, que a veces desconocemos e ignoramos. O sea, Dios va acompañando al fiel a lo largo de toda su vida y le va dando su ayuda a través de estos medios.
Aurelio García Macías, jefe de oficina dentro de la Congregación para la Liturgia y la Disciplina de los Sacramentos, desde hace pocos días, pues enhorabuena por esa llamada del Papa y por estar allí en Roma. Seguro que tendremos ocasión de volver a hablar en el espejo. Le deseamos lo mejor. Un fuerte abrazo desde
Muchas
Madrid.
Muchas gracias y a su disposición.
Hasta siempre. Adiós, Aurelio.
Adiós.
Y llega el tiempo de abrir nuestra página informativa. Vamos a ampliar todas las noticias de la jornada con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Comenzamos contándoles que el Papa Francisco ha aceptado hoy la renuncia presentada por el obispo de Mallorca, Javier Salinas, al que ha nombrado obispo auxiliar de Valencia.
El Papa además ha nombrado al obispo auxiliar de Barcelona, Sebastián Taltabú, nuevo administrador apostólico de la diócesis insular. Hasta el nombramiento del nuevo titular, en rueda de prensa se ha informado de este nombramiento en Barcelona. Allí ha estado nuestro compañero Fran Salguero.
El nuevo obispo designado por el Vaticano relevará a Javier Salinas, que se trasladará a la diócesis de Valencia, donde ocupará el cargo de auxiliar del cardenal arzobispo Antonio Cañizares. Siguiendo el encargo que le ha confiado el Papa Francisco, Monseñor Taltabú compaginará su responsabilidad como administrador apostólico del Obispado de Mallorca con el de obispo auxiliar de Barcelona. Monseñor Taltabú se ha dirigido este mediodía a la iglesia que peregrina en Mallorca y declara que asume la nueva responsabilidad con todo el amor del que es capaz.
Pues mira, lo he asumido con gozo y con agradecimiento al Papa por lo que decía antes el señor arzobispo, por este reconocimiento, pero a la vez también con un poco de temor, de temor en el sentido no de miedo, sino de decir, bueno, podría hacerlo bien.
Sebastián Taltabú desea que su ministerio no sea ni exclusivo ni excluyente. Sus palabras están muy arraigadas en la realidad mallorquina y sus vertientes.
Y nos vamos ahora hasta el Vaticano. El Jubileo de la Misericordia supera ya los 15 millones de peregrinos.
Una información que nos amplía la corresponsal de la cadena COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández.
A estas cifras habría que sumar todos los que no se han inscrito oficialmente en el Jubileo de la Misericordia, pero han cruzado una de las cuatro puertas santas de la ciudad. Se espera que el número de peregrinos crezca considerablemente antes de que el Santo Padre clausure el Año Santo el próximo 20 de noviembre. Y hay gran expectación por la publicación mañana del libro entrevista a Benedicto XVI del biógrafo del Papa Emérito, Peter Sebald. El texto se titula Últimas conversaciones y en él se abordan detalles sobre el momento de su elección como Papa y su decisión de renunciar al pontificado, pero sobre todo se alternan los recuerdos personales con palabras profundas y llenas de esperanza sobre el futuro de la fe y el cristianismo.
Gracias, Eva. Y hoy celebramos la festividad de la Natividad de la Virgen,
que se celebra en numerosas ciudades y pueblos de toda España. En Guadalupe, el arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, ha clausurado el año jubilar guadalupense. En Covadonga ha celebrado la misa el arzobispo Jesús Sanz y allí ha estado nuestro compañero Carlos Fernández.
El escenario complejo y duro que estamos viviendo de guerras y catástrofes naturales ha centrado la homilía del arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes, en este día de Asturias en la Basílica de Covadonga. Y con dos testigos de excepción, dos niños que han sufrido en sus carnes estos horrores. El pequeño Omran en Siria, con el rostro ensangrentado y lleno de polvo en el interior de una ambulancia. Y Juliana, la niña que pasaba 17 horas bajo los escombros en Amatrice tras el terremoto. Dos niños, ha dicho el arzobispo, que en nuestra ceguera y en nuestra sordera tratan de decirnos algo.
Y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón mantiene los 90 minutos semanales de clase de religión en primaria.
Nos lo cuenta desde COPE Zaragoza Enrique Pérez.
Una decisión judicial que coincide con el inicio del curso escolar y que supone un nuevo varapalo para el Departamento de Educación del Gobierno aragonés. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha apoyado las tesis de los obispos aragoneses y ha ordenado mantener los 90 minutos semanales de clase de religión en primaria, tal y como estaban, y no reducirlos a 45. Los magistrados han estimado la medida cautelar solicitada por los obispos de Aragón y por los profesores de religión para que no se reduzca la duración de las clases de esta asignatura a la mitad. El tribunal considera que no hay motivo que justifique esta decisión, que va en contra del interés de los padres que deseen que sus hijos cursen esta asignatura, una medida que además perjudica al colectivo de profesores de religión que podrían ver reducida su jornada e incluso extinguidos sus contratos.
Pues ya vamos terminando esta edición del Espejo y cerramos nuestro recorrido hoy con una reflexión sobre el curso escolar recién estrenado. La situación de bloqueo político añade una importante carga de incertidumbre a este curso. Esta vez los alumnos ni siquiera saben si van a acabar el curso con la misma normativa con la que lo han empezado. Para colmo de males, algunas administraciones autonómicas anuncian su intención de saltarse la ley a la torera. Si cabe más que nunca, en este delicado momento hay que exigir a los políticos un plus de responsabilidad en esta materia en la que tanto nos jugamos todos. Hay muchos frentes abiertos, pero es urgente un pacto de Estado que se sitúe por encima de intereses partidistas, que ponga el acento en el reconocimiento y formación permanente del profesorado, en la calidad basada en el esfuerzo, el conocimiento y la innovación, y que deje de poner trabas al derecho constitucional de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, entendiendo además que la educación pública y la concertada son dos ejes tan valiosos como complementarios de nuestro sistema educativo. Pues así terminamos el espejo, Pilar, José Luis. Seguimos en Mediodía COPE y creo que vamos a descubrir eso que yo no tengo necesidad, como decía antes José Luis. Cómo cargar el móvil para que nuestra batería dure más. El truco, igual le sorprende a los oyentes, es no cargarlo nunca al 100%. El primer sorprendido soy yo, ¿eh?
Yo también. ¿Ah, que sí? Es que nos cambian las costumbres.
Totalmente.
Porque antes se decía todo lo contrario.
Todo lo contrario.
Oiga, cargue usted hasta el final el móvil, exacto, que si no...
Y si más, no, no vale. Si se puede.
Si no destroza la batería. Bueno, mira...